Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Laura Cristaldo, hoy en el sonido, ¿cómo estás, Laura? A veces sí, a veces no, ustedes los fines de semana cambian, pero hoy afortunadamente contamos contigo, estamos en Soltando Pájaros. Obviamente nos escuchan por la FM 98.7 o también por la web www.nacionalfolclórica.com.ar. Y para comunicarse con nosotros, pueden dejar un mensaje, nada más que de 30 segundos, al contestador 4999-0987. 4999-0987. O tenemos también un WhatsApp, 11-3109-5896. 11-3109-5896. Y también nos pueden mandar mensajes a nuestro correo electrónico soltandopájaro@hotmail.com o al Facebook que lleva mi nombre, yo soy Atilio Bleta, o el del programa Soltando Pájaros. Ya hice todos los deberes y ahora vamos a conversar. El programa de hoy está dedicado, no es casualidad, tenemos aquí a una mujer, a una querida amiga, una maestra de historiadores, que es la profesora Mirta Lobato. ¿Cómo estás, Mirta?
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras y, bueno, buen día a la audiencia, a tu audiencia.
Bueno, muchas gracias, Mirta. Ha venido muchas veces aquí es una de las pioneras en los estudios feministas y de género. ¿Qué es eso de género? ¿Por qué no lo explicás con muy breves palabras?
Sí, los estudios de género, mejor dicho, la categoría género surgió como un modo de superar, digamos, lo que era una cuestión más vinculada con la historia de las mujeres. Y refiere a las relaciones y a los al análisis de las cuestiones de poder, ¿no?, que están relacionadas con la diferencia sexual, ¿no? Es decir, que ahí hay dos cuestiones que son claves para los estudios de género en sus primeras formulaciones, que son de la década del 70, del siglo pasado, que tiene que ver con poder, diferencia sexual, ¿no? Y también con esto, la relación entre varones y mujeres. Que después, es interesante esto, porque la categoría de género es una categoría en permanente movimiento. Surge de los estudios feministas ponen el énfasis en la discriminación de las mujeres, cuestionan esas diferencias de poder entre varones y mujeres y derivan en todo lo que tiene que ver con las múltiples identidades sexuales, que es lo que también adquiere mucho más visibilidad en las últimas décadas.
En los últimos años, claro.
En los estudios queer, las situaciones de los compañeros y compañeras trans, el tema de los travestis, es decir, todo ese, diría, esa categoría que aparece como LGBT+, ¿no?
Hay, Mirta me propuso, nosotros hemos conversado a propósito del Día Internacional de la Mujer y me parece que no está mal decir que incluso un diario como La Nación calculó que ayer hubo 300.000 personas, la mayoría chicas, la mayoría jovencitas, que circularon entre el Congreso y Plaza de Mayo mostrando que fue un día de lucha para las mujeres en la Argentina, porque esto se reprodujo en muchísimas ciudades del país.
Exactamente. Es interesante. Ayer yo estuve en la marcha, caminé desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, observaba los diferentes grupos. Ya hace mucho tiempo que en las últimas marchas, en la del Ni Una Menos, en la de la legalización del aborto, la presencia de las más jóvenes es realmente impresionante.
Abrumadora.
Es abrumador.
Afortunadamente.
Y uno lee, por lo menos yo leo los carteles, pero hay uno que me interesó particularmente, porque decía, yo soy la hija feminista de un padre machista.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y entonces eso es, por lo menos a mí, me obliga a pensar un poco qué es lo que significa. Porque el abajo al patriarcado, no más machos, que son consignas, las había escuchado. Pero esta cuestión de hacer referencia a la familia, ¿no?, y a la educación que uno recibe dentro de la familia, me parece que es interesante y que no debe ser fácil la relación entre esa hija feminista y ese padre machista,
claro,
¿no?
Es que precisamente vos estás planteando un tema de tu preocupación de los últimos años que me dijiste que sería conveniente, ya que hemos hablado tantas veces de la historia de las mujeres, que remarcáramos, que es la enseñanza de la historia. Y vos decís una cosa que es muy llamativa. Que en la Argentina hay 100 universidades, entre públicas y privadas. Que ha habido un avance fenomenal en los estudios feministas y de géneros, que hay una enorme bibliografía, pero que eso no se nota en la currícula ni de los profesorados, ni de las escuelas secundarias, ni en la escuela primaria. Decís algo más, que además solo en las monografías, en los que hacen los jóvenes que se reciben en historia y en humanidades, solo el 0,01% de los posgrados están vinculados a género, a feminismo y a género.
Sí, efectivamente, a mí me parece, y no quiero ser injusta con una enorme cantidad de compañeras y de diferentes orientaciones, diríamos, de diferentes asociaciones, de diferentes colectivos que plantean esta problemática. Pero me gusta ponerlos en palabras, diríamos, tensionantes, en palabras confrontativas, para estimular las preguntas y el debate acerca de qué es lo que pasa con la enseñanza, ¿no? Y también retomo unas palabras de Michel Perrot de hace más de 30 años, 40 años, cuando ella decía, y es
una historiadora francesa
que estuvo con Duby organizando la historia de las mujeres, que es una historia en varios tomos, que es una historiadora que estuvo preocupada por el mundo del trabajo, por las organizaciones sindicales, por la participación de las mujeres, por la vida en las ciudades y el lugar de mujeres y varones en las ciudades. Es interesante lo que hace Michel Perrot. Ya es una mujer grande, tiene sus 80 años o está cercana. Y ella decía, y vos leíste, me parece, esa frase que dice: bueno, escribir la historia de las mujeres es posible, enseñarla es un problema, esa es otra cuestión. Y entonces esta pregunta, ¿por qué enseñarla? ¿Por qué enseñar no solamente historia de las mujeres, las cuestiones de género, el tema de la educación sexual, porque hay una ley de educación sexual integral, ¿no? Que se aplica prácticamente solamente en la ciudad de Buenos Aires, y después de eso me gustaría que hablemos un poquito sobre las provincias. ¿Por qué es tan problemático? ¿Por qué resulta tan difícil? Porque aparecen los cuestionamientos políticos, porque aparecen los cuestionamientos culturales, porque es desarmar años de posicionamientos de poder desiguales, y porque aparece la cuestión religiosa en el medio,
desde ya,
erosionando todo eso, ¿no?
Y algo que vos dejás, por supuesto, que es esa relación de dominio que esta lucha está intentando quebrar del hombre sobre la mujer.
Exacto. Mira, ayer una...
Esa cosa así que se deja hasta por sentado, ¿no? Sí. Y que en muchos hogares sigue ocurriendo, lamentablemente.
Sí, ayer un estudiante colombiano, que los hay muchos en Buenos
Aires. Sí, claro.
También venezolanos, pero este es un estudiante colombiano, me mandó una foto de un papelito que decía que ¿por qué los hombres están temerosos? Espero poder reproducir bien las palabras, ¿no? ¿Por qué los hombres están tan preocupados, no? Porque temen que nosotras le hagamos a ellos lo que ellos nos hicieron a nosotros.
Ajá.
Y me parece también interesante para pensar, ¿no? Esa situación de incomodidad que tienen algunos varones que se expresan en diferentes lugares y que de algún modo va como fructificando en esta idea de que las mujeres feministas somos nazis.
Ajá. Hay un asunto vinculado al que vos decís de la falta de estudios y de formación de los estudiantes en nada más ni nada menos de lo que le pasa a las mujeres.
Y lo que le pasa a los varones. Porque,
historia, ¿no?
Digo, a mí me interesa lo que le pasa a las mujeres en relación a los varones, ¿no?
Sí.
Yo estoy diciendo, bueno, hay un 0,01% de posgrados en las universidades nacionales, en 100 universidades nacionales. Esos posgrados, en el 2014, porque debo decir que en el 2015 se abrieron otros posgrados.
Algunas más, claro, vos tenés...
Más.
Claro.
Pero yo tengo los datos de esta Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, que es la CONEAU, ¿no? Y que esos posgrados están en Buenos Aires y Santa Fe, en donde está la maestría en Rosario, que fue la primera maestría en estudios de género. Y también esto me pone como una alerta sobre qué es lo que implica esto, ¿no? Porque la mayoría de esos posgrados son en el área de las ciencias sociales y de las humanidades. Y ahí me parece que quedan fuera de cualquier tipo de formación dos facultades que son muy importantes, que es la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho.
Casualmente, Medicina y Derecho, y nosotros... En este programa tratamos de escaparle a la actualidad, porque hay cientos de programas de actualidad, pero me parece fundamental esto. Casualmente, Derecho y Medicina, dos, una fiscal y desde el Ministerio de Salud para abajo, el hospital en Tucumán, violaron una ley para semejante barbaridad como fue hacerle una cesárea a una chiquita de 11 años.
Justamente por eso, porque me parece que la, por un lado, los debates sobre las cuestiones de género y la sensibilización sobre esta problemática tendría que darse a nivel de todas las universidades. Medicina y Derecho me parece que son muy importantes, porque finalmente allí está una de las claves una de las claves para resolver, para intervenir en este tipo de cuestiones, pero es donde también se ejerce una enorme violencia.
Claro.
¿No?
Claro.
Entonces, si hablamos de la violencia, y sobre todo de la violencia contra las mujeres, me parece que un médico, un abogado, tiene que tener la formación suficiente para poder actuar con ciertos criterios de razonabilidad y de humanidad, porque se trata de humanidad.
Acá, lamentablemente, en el caso de Tucumán, esta aberración que ocurrió, porque a esa chica debieron haber hecho, lo postergaron durante...
Claro, y entonces se transforma en una cosa que ya después
tal cual.
Problemática.
Pero
¿no?
El asunto es que ahí jugó la política por conveniencia, por la enorme influencia que tiene la Iglesia Católica en el noroeste argentino. Pero además, lo peor del caso, esto lo quiero decir, Mirta, permítimelo, el arzobispo de Tucumán, de lo que se preocupó una vez ocurrido el hecho, es de que había que proteger a las dos vidas. Cuando se sabía que, obviamente, lo que salió del vientre de esa chiquita no iba a tener vida.
Exacto, bueno, porque la consigna en la defensa de las dos vidas es una consigna que yo diría, yo la suscribo, pero la suscribo protegiendo también a la madre, al cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? Porque también es una vida. Entonces, me parece que es una consigna utilizada para justamente para ponernos a las mujeres que estamos a favor de la legalización del aborto, a favor de la intervención del Estado en estas cuestiones, justamente en una posición como de no defensa de la vida, lo cual es un absurdo, porque nosotros estamos defendiendo la vida en muchos sentidos.
Este
sería uno de los aspectos donde nosotros estamos defendiendo la vida.
Claro.
¿No? Está también qué es lo que pasa con las mujeres asesinadas, pero también los travestis asesinados, las mujeres trans asesinadas. Lo que pasa es que me parece que esto tiene que abrir un debate también sobre lo que hace la justicia, un debate también sobre lo que implica el federalismo, porque el federalismo implica que las provincias tienen autonomía y toman decisiones.
Sí, pero no pueden.
Pero no pueden cumplir una ley nacional.
No pueden violar una ley como hizo la justicia, porque esta fiscal que demoró la intervención para hacerle el aborto, tenía que responder a hacerle caso, vamos a decirlo brutalmente, a una ley de 1921, una ley nacional de 1921 que autoriza el aborto. Está en el Código Penal para en casos de violación.
Perfecto. Entonces, estamos poniendo el acento en un tema que es crucial, que es la educación.
Exactamente.
Y esa educación tiene que darse en todos los niveles.
¿Vos me dejás que te interrumpa?
Sí.
Porque tenemos acá un mensaje que lo vas a contestar después, de Carlos San Filipo, un oyente habitual. Te lo digo después, pero también nos educa la música.
Bueno.
Sobre todo, si escuchamos a la gran Suma Paz haciendo un tema precioso, una canción de Atahualpa Yupanqui, que se llama Tú que puedes, vuélvete.
Thank you. parecida. Es tu destino y el mío andar penando y cantando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Cosa triste ese río, quién pudiera ser laguna y oír el silbo del junco cuando lo besa la luna. Tú que puedes, vuélvete, dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes,
buen día, Tilio. Mi nombre es Alejo. Ya que de historiadores se trata, si bien entendí, su nombre es Bleda. Recuerda que Bleda era el nombre del hermano de Atila, el rey de los hunos, sobrinos de Roa. Buen día, Tilio. Suerte.
Gracias. Mi apellido es Bleda y Atilio es mi nombre, y que es un nombre italiano, y hay quienes dicen que es una corruptela de Atila. Sería en este caso al revés. Recién conversábamos sobre la belleza de esta letra de Atahualpa. Esta cosa increíble, ¿no? Qué cosa triste es ser río, quién pudiera ser laguna, oír el silbo en el junco cuando lo besa la luna.
El silbo en el junco.
El silbo.
¿Cuántas personas tienen la percepción auditiva del silbo en el junco, no? Porque sí, porque claro, en la gran ciudad no podemos escuchar el silbo en el junco, ¿no? Pero tiene que ser una zona de lagunas, de ríos donde hay junco. Me gusta mucho, ¿no?
A mí también, por eso incluso lo he puesto más de una vez. Isabel Sartori te pregunta, Mirta, sobre la cantidad de femicidios. ¿Antes no había? ¿Antes había menos? ¿O ahora tenemos el asunto de la visibilidad en los medios?
Sí, es del último lustro, de los últimos años, diría, ¿no? La aparición de la palabra femicidio para poner en... no solo para ser visible, también para establecer justicia, el asesinato de mujeres por parte de varones, en general por parte de sus compañeros. Y en realidad no hay casi estadísticas. Recién en los últimos años también se están llevando estadísticas, que es a partir de lo que aparece en los medios generalmente. Entonces, me parece que la visibilidad, ¿no es cierto?, incluso la espectacularidad, porque en los medios de comunicación hay diferentes programas, por ejemplo, si uno recorre la televisión y la radio, en donde la cuestión de los femicidios se muestra de una manera espectacular, diría yo. Y entonces eso efectivamente lo hace más visible. Entonces, a partir de ahí, uno puede decir, visibilidad más estadísticas nos puede dar una idea de qué es lo que sucede en estos temas que están relacionados con la violencia. Esto no quiere decir que no hubiera habido asesinatos de mujeres. No se consideraba que eso eran femicidios.
Claro.
Entonces, claro. Por ejemplo, cuando en las revistas o en los diarios aparecía crimen pasional, ese desborde de la pasión, ¿no es cierto?, estaba relacionado con el asesinato en general de una mujer, ¿no? Quiero contarles algo.
Se disculpaba en ese caso con esos títulos.
Porque estaba bajo el efecto de la pasión.
Periodista de muchos años.
Exacto.
Se disculpaba de ese modo la relación de dominio del hombre con la mujer.
Exactamente, porque era un acto en el que vos no tenías el control. Había sido dominado por la pasión. No se basaba en una conducta racional, diríamos, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante que me gustaría contarte y contarle a la audiencia. Con María Luisa Femenías, que es una filósofa feminista, analizamos en un texto unos juicios que se llevaron a cabo en los años 80, 1883, 84, en Dolores, ¿no? Que tiene que ver con el asesinato y maltrato a las mujeres. Y es muy interesante ver esas actuaciones judiciales, ¿no? Porque está el médico que tiene que revisar a la persona golpeada y o asesinada, que está la institución policial que tiene que ir a tomar declaraciones y que a veces esos policías no cumplen fielmente su rol. Están las declaraciones de los vecinos. Por ejemplo, recuerdo que uno de ellos declaró que una de las mujeres no cumplía con su rol de esposa.
Claro. ¿Sí? Claro.
Entonces, me parece que esas es el análisis atento de esas de esos expedientes judiciales nos permite ver justamente cómo la justicia va actuando en función de criterios que están sustentados justamente en el poder de los varones.
Tenemos varios mensajes. María Elena Beltrán, alguien a quien conocemos, dice que el silbo del viento en el junco lo escuchó en los esteros de Liberá y recordó los versos de Atahualpa. Tengo un mensaje, se me está escapando el primero, de Carlos Sanfilippo, que lo felicita por el programa, y dice que el tema se puso de moda, Carlos Sanfilippo, y que es importante tratar aspectos desconocidos. Pregunta, por las feminazis, ¿de dónde se parte con ese término? Si se puede explicar por qué se lo usa. ¿Es un machismo a la inversa?
Bueno, siempre la cuestión de que si las mujeres feministas son machos que quieren actuar como hombres ha estado presente en la historia argentina, ¿no? Es interesante eso y nos meteríamos en una serie de debates fuertes.
Disculpame, a propósito, porque hay un WhatsApp y podés contestar las dos cosas. Nos saluda Luis Villordo y dice que tiene una duda semántica. ¿Feminismo es una persona que lucha por los derechos de la mujer? ¿Y un machista es una persona que lucha por quitárselos?
Bueno,
¿no? Digo, está
bueno, está bueno. Bueno, entonces, ¿las feministas qué eran? En la década del 30, el senador Villafañe, cuando se impulsaba los debates sobre derechos civiles y derechos políticos en el Congreso de la Nación, decía, las mujeres son ángeles endemoniados.
Tenemos el top y nos podemos ir a la música, claro que sí. Vamos a escuchar a un dúo de dos jóvenes compositoras, músicas, cantantes, todo a la vez, Paula Suárez y Mora Martínez. Mora Martínez es la que lleva, en este caso, la voz cantante, pero en este caso casi cantan a dúo, pero además hay un acompañamiento con palmas, una cosa muy linda, de otras tres o cuatro personas. Ellas, cuando lo hacen en vivo, que las he visto dos o tres veces, más en realidad, lo hacen frotándose así las manos, una recopilación de Leda Valladares que se llama La Canastita, Paula Suárez y Mora Martínez.
Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores, corta vida y larga fama, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y me la paso cantando, y una canastita llenita de flores, de la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y una canastita llenita de flores, y una canastita llenita de flores, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. A las orillas de un árbol, y una canastita llenita de flores, estaba sentado un río, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Afilando a su caballo, y una canastita llenita de flores, y dando agua a su cuchillo, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Y una canastita llenita de flores, y una canastita llenita de flores, consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Consérvala siempre vivita, y que son mis amores. Consérvala siempre vivita, y que son mis amores.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica. Seguimos con Atilio Bleta en Nacional Folclórica.
Buen día, Saltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, el tema de hoy, evidentemente estamos, me parece que en una bisagra, ¿eh? Este es un programa de historia, es un programa, una bisagra en la historia de la civilización. Un tema cultural, por lo tanto, es tan profundo el cambio, que esto es una verdadera revolución. Y como bien decía la profesora Lobato, parte de la educación y de, pero desde la base, es decir, la familia, en la crianza, la parte cultural de la cosa.
Muchas gracias, Jorge. Mirta.
Sí, yo quería terminar un poquito la idea anterior rápidamente, porque las feministas históricamente han luchado contra toda discriminación de las mujeres, es decir, para que tengan educación, para que tengan derechos, para que puedan usar el producto de su trabajo, para que, digamos, puedan votar, ¿no? Y ahora el debate es sobre el derecho a decidir con el cuerpo, ¿no? Es decir, que hay como muchas instancias, muchos momentos en donde las mujeres feministas expresaron sus deseos y la necesidad de cambio. Y esa necesidad de cambio también es favorable para el varón, ¿no? Porque finalmente la contraparte es la idea de un varón macho, ¿no?, que tiene todo el poder, que es diferente al feminismo, no es lo mismo, ¿eh? El machismo es el puro ejercicio del poder, ¿eh?, contra otros.
Claro.
¿No? Y entonces, claro. El hecho de que nosotras estemos discutiendo esto también le hace bien a los varones, porque bueno, van a pensar que sobre su subjetividad, sobre sus deseos, que no necesariamente tienen que ser la dominación de los otros. Entonces, dicho esto, me gustaría establecer un nexo con el último texto que vos leíste, el último comentario que leíste sobre la cuestión de la educación.
Sí.
¿No? La educación en la familia es importante, pero el gran desafío hoy para historiadores, para sociólogas o sociólogos, para geógrafos, para antropólogos, para las personas de ciencia de la educación, para los maestros, para los profesores, para los maestros de grado, para los profesores de las escuelas secundarias, para los institutos de formación docente, es cómo nosotros incorporamos todo este caudal a una currícula que nos permita pensar de manera abierta y crítica sobre todos estos temas que estamos hablando hoy y que ayer se expresaron en la calle de una multiplicidad de formas.
Porque si, como dice Mirta, esto no se hace, se sigue enseñando la historia que deja a la mitad de la población afuera, que son las mujeres.
Bueno, no solo eso.
Porque no existen las mujeres en la historia. Yo he sido docente 30 y pico de años, Mirta.
Claro, pero no es solo eso, porque no alcanza con nombrar a las mujeres.
Claro.
Porque las historias de las heroínas han estado junto con los héroes. Lo que me parece es que tenemos que hacer otras preguntas a la historia, que puedan, de alguna manera, desnudar, por ejemplo, cómo se construye el poder, cómo se construye la ciudadanía, qué implica ciudadanías diferentes, qué implica en la política lo que se hace en las instituciones.
A propósito de lo que vos decís, en una suerte de explicación de un trabajo que has hecho junto con otras historiadoras, escribir la historia de las mujeres, en ese compacto que habla de la
historia de las mujeres, mujeres con historia.
Mujeres con historia. Vos estás proponés la posibilidad incluso de una nueva periodización de la historia. Revolución de Mayo, crisis del 30, estas cosas que hemos venido enseñando hace tantos años. O que se, y que se vienen enseñando todavía. Y vos decís, por ejemplo, ¿por qué no poner o no mirar la vida femenina desde los pueblos originarios hasta la organización colonial? Y segundo, el proyecto liberal y la domesticidad femenina, la construcción de la inferioridad jurídica de las mujeres desde 1776 a 1884. En realidad, habría que seguir por lo menos hasta en la época ya de Alfonsín, cuando tenemos la patria potestad compartida, ¿no?
Sí, ahí lo que me parece que es interesante, que porque los historiadores o las historiadoras estamos trabajando con el tiempo, ¿no? El tiempo pasado, pero ese tiempo pasado es un tiempo extenso. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nosotros estudiamos, cuando vos y yo y todos los jóvenes y seguimos trabajando con periodos temporales que están basados en la historia política. Entonces, lo que nosotras queríamos advertir con ese texto es que las temporalidades son múltiples y que depende de lo que nosotros elijamos, privilegiemos para el análisis. Y que en el caso de las mujeres podemos pensar otras temporalidades, y que están relacionadas con situaciones específicas de las mujeres. Y esto, quiero decirlo rápido, genera una tensión, porque la escuela se basa en la temporalidad de la historia política. Pero en ese material que vos estás mencionando, que es Historia de Mujeres, Mujeres con Historia, nosotros construimos una línea de tiempo en la que en la parte inferior están los acontecimientos de la historia política y económica, dirían, que son insolayables. Nadie está proponiendo borrarlos de la faz de la tierra.
Claro,
¿no?
Claro.
Y en la parte superior, los que tienen que ver con esa nueva cronología que nosotros estamos proponiendo. Y es interesante, porque en el trabajo en el aula, vos vas a poder ver cómo esa historia, ¿no? No analiza, no pone en locución, no se interroga sobre lo que está pasando en la parte superior, ¿no? Y entonces hay momentos de la historia, los tiempos relacionados con lo que le pasa a las mujeres son tiempos muy largos frente a los otros, a los de los acontecimientos políticos.
Hay una cosa que es llamativa. Creo que aquí o en otro trabajo, creo que de este compacto es que saqué una cosa, un machete, donde vos decís sobre el primer censo que la mitad de las mujeres trabajan. Bueno, la mitad de la fuerza laboral son mujeres, mejor dicho.
Bueno, que hay un alto...
Perdón, la mitad de la fuerza laboral son mujeres y las mujeres no participan de la administración del poder, no tienen posibilidad siquiera de manejar sus propios bienes y no pueden votar ni ser elegidas. Estamos hablando de 1865, que es el primer censo, ¿verdad?
1869. Pero ahí hay una cosa que es importante, porque estamos abriendo como muchos temas a partir de esto.
Es cierto.
Es posible que en la audiencia como que tengan muchas cosas como para pensar al mismo tiempo, ¿no? Pero ahí hay un punto clave, que es lo que se considera trabajo y qué es lo que no se considera trabajo.
Ajá.
Y el punto clave es que las mujeres hacían muchas cosas que no se consideraban trabajo. Y si no se consideraban trabajo, no tenían salario. Primera cuestión. La segunda cuestión es que si hacían las mismas cosas que los hombres, cobraban un 30% menos. Y hoy
sigue pasando lo mismo.
Que las mujeres ganan de entre el 25 y el 27%.
Sigue pasando lo mismo.
Entonces, quiere decir que hay núcleos duros del poder, tanto en el nivel económico como en el nivel político, que son difíciles de desarmar, y sobre eso estamos trabajando las mujeres y sobre todo las feministas.
Tenemos mensajes vía Facebook. Bueno, felicitan por el programa de hoy, a vos en realidad, María Kolkowski, Ariel Ojeda, Vicky Kibón, Sokol Alimuchaj, Micaela Melgarejo, Mariana Fossati, María Cecilia Gasco y Ani de Devoto, una oyente habitual. Dice que Dios vio que el hombre estaba solo, si la hubiera dejado solo, no hubiese podido hacer nada. Vamos a escuchar otra música, una cueca preciosa de Jaime Dávalos y Jaime Torres, cantada, para mi gusto, por una cantante, a mí me gusta, yo no sé de voces, estas cosas, que es también una joven mujer, Florencia Bernales, que canta Taquiña. Vamos a decir alguna cosita más.
Ay de mí, pobre mi corazón.
Estuvo acompañada en Taquiña, esta cueca preciosa, por un tal Jaime Torres, en el charango, Federico Siciliano, que es un músico de aquellos que toca muy lindo el acordeón, pero en este caso hace guitarrón, y Gaspar Titelman, el cajón. ¿Vos tenés alguna preocupación? Que nos hemos...
Sí, bueno, que nos hemos extendido en cosas y que tal vez... tenemos que retomar, porque estamos ya transitando los últimos minutos.
Sí, quedan, programa. Algunos quedan.
ya ocupé tu lugar.
Sí, me parece muy bien.
Que podríamos retomar la importancia que implica debatir, ¿no?, con seriedad, la cuestión de la educación en todos los niveles de la enseñanza, ¿no? Y creo que hay una primera línea que es necesario tocar, que es la formación de profesores, porque los profesores son formadores...
Para mí es un asunto clave.
De otros formadores, ¿no? Y de nuevo vuelvo a decir, yo no digo que no haya habido cursos o seminarios en algunos profesorados. De hecho... nosotros con SCD, Historia de Mujeres, Mujeres con Historia, hemos ido a institutos, al Instituto de Campana, a la Universidad de Tucumán, a los centros de formación docente. Digo, pero esas son como iniciativas más individuales o de colectivos reducidos. A mí lo que me parece es que tenemos que discutir el currículum, los programas de formación, para ver de qué manera todos estos temas pueden ser incluidos. Y que en el caso de la disciplina historia, ¿no?, que es, porque este es un programa de historia.
Exactamente.
En el caso de la disciplina historia, que es a la que nosotros nos interesa, también tenemos que discutir, porque hay mucha, mucha investigación para discutir temas que son fundamentales, no solo para la interpretación del pasado, sino también para la formación de los diferentes cuerpos docentes. Entonces eso me parece crucial, la formación de profesores, porque esa formación de profesores también se va a derramar en las aulas.
¿Incluir qué cosas, por ejemplo?
Bueno.
Algunas pocas.
Mira.
Que queden claras.
Yo he revisado los manuales de historia en 1995, 1997 y 2017. Para tener una idea. Es interesante. Se habla de el concepto de ciudadanía. Por supuesto que el concepto de ciudadanía es un concepto homogeneizador, ¿no es cierto? Pero uno podría problematizar esa cuestión de la ciudadanía, ¿no?, de una única ciudadanía o de la ciudadanía, con esta cuestión de que ese concepto dejaba sujetos sociales afuera, ¿no? Y que esa adquisición de ciudadanía requirió de un proceso largo de debates, pero también de afirmaciones que son cuestionables. Por ejemplo, la minoridad de las mujeres o la incapacidad de las mujeres.
Dato concreto, recién vota en la Argentina la mujer en 1951. Yo recuerdo de mi época de estudiante, estudiamos juntos en la Facultad de Filosofía y Letras, haber leído los debates parlamentarios, las cosas que decían los diputados y senadores argumentando el cinismo, la hipocresía.
Bien, pero por ejemplo eso.
Que la mujer no debía votar.
No debía votar, sí, porque era incapaz.
Era incapaz.
Porque es puede dejarse dominar por las pasiones, no es racional, ¿no? Ese es un argumento, pero podríamos extendernos, simplemente mencionar. Por ejemplo, cuando se habla de trabajo, es muy interesante. He revisado un texto de 2017, donde
de anteayer,
que se habla de trabajo. No hay una sola mención al trabajo femenino. Y las mujeres ocupaban bolsones de trabajo femenino. Yo digo, ¿quiere decir que no hay estudios sobre eso? No, sí los hay. Y muchas veces esos libros están escritos por investigadores formados. Para mí el problema es que no se hacen las preguntas. Yo no estoy hablando de la conspiración del ocultamiento. No, estoy diciendo, están tan acostumbrados...
Tantos años de dominio.
Exacto, están tan acostumbrados a pensar en términos de su propio poder, digamos, que no pueden incorporar tensiones a esos problemas. Y la última, por ejemplo, población. La población asiática. El número global. ¿Cuántas mujeres, cuántos varones, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos eran migrantes? ¿No? Digo, me parece que hay una cantidad enorme de temas que deben ser incorporados en esos manuales.
Y que no están.
O están parcialmente.
Yo lo último que te quiero preguntar, tenemos dos minutitos, es ¿cuánta conciencia hay en la necesidad de mejorar y cambiar esos contenidos? Porque estamos hablando, ¿quién lo puede hacer si no es desde la...
Lo tiene que hacer el Estado. La discusión se tiene que dar en las instituciones, lo tiene que hacer el Estado. No es un problema fácil. No solamente porque hay intereses políticos y religiosos, no es solamente por eso, ¿no? Sino porque hay que preguntarse de qué manera se puede incorporar en la currícula. Y eso tiene que ser el resultado de un debate. Y es posible que ese debate no sea favorable a lo que algunas de nosotros pensemos. Pero por lo menos tiene que darse.
Claro. ¿Eh? Y tiene que darse en las legislaturas. En este caso, en el Congreso de la Nación.
Y tiene que existir algún poder, el poder del Estado, digo, de algún modo, para que se cumplan esos diseños legislativos en todo el país, porque si no vamos a seguir teniendo bolsones como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, que las situaciones que se dan, Chaco, Formosa, las situaciones que se dan en esa provincia son realmente importantes. Y quiero mandar un mensaje. Me parece que los partidos políticos, ¿no?, tienen que ser partidos políticos abiertos a la escucha, que no puede seguir siendo el lugar donde uno se perpetúa en el poder para garantizarse la comida cotidiana, porque si pierden el cargo público, se quedan sin salario. Hay que abrir una escucha a los debates que se arman y que se producen en la sociedad.
Quizás... Yo sospecho que de algo va a tener que servir esta ya la última ahora reglamentación, incluso en las PASO, ahora es obligatorio intercalar en todos los cargos, desde consejeros escolares hasta senadores nacionales, hombre, mujer o mujer, hombre.
Voy a terminar sí. Por lo menos con una cosa provocativa.
Sí.
Que haya mujeres no quiere decir.
Por supuesto.
Que tengamos un debate abierto sobre estas cuestiones. También nosotras, algunas de nosotras, tenemos que pensar sobre estos temas.
De todos modos es preferible que las haya, ¿no es cierto?
Pero estoy totalmente de acuerdo. Voy por el 50 y 50.
Claro, ahora es así. Yo recuerdo en el año 90, cuando se estableció la ley del cupo, que había, en el momento de que se iba a hacer el debate, que decían el debate, había algunos diputados de la mayoría peronistas que decían el debate no se va a hacer, las vamos a embromar de vuelta las mujeres. Sí. Vino la orden de Menem desde la Rosada, se llenó de mujeres y muchos que dijeron eso en el Salón de los Pasos Perdidos después aplaudían.
Exactamente, como hay ahora defensoras que antes nunca defendieron.
Nos vamos. Gracias,
bueno,
Mirta.
Gracias a vos.
Muy atenta, Mirta Lobato. Un gusto grande. Y nos vamos con una preciosura también de Atahualpa Yupanqui, cantado por Karenz Arranz, cantante de la llanura, que se llama Yo quiero un caballo negro. Gracias y hasta el sábado que viene.
Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco, para enlazar esos sueños que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos para abrigarme en la noche de mi destino, de mi destino. Caballo, lazo y espuela, pienso que no han de servir, ya ni el poncho me hace falta, voy a dormir. Voy a dormir.